contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Queridísimos valientes compatriotas dentro de la isla, que fueron capaces de tener ese levantamiento el 11 de julio para proclamar y pedir a grito limpio libertad, libertad, libertad. Qué formidable demostración del pueblo cubano. Son 62 años de opresión, 62 años de persecución, 62 años donde todos los derechos le fueron conculcados al pueblo de Cuba. Estos señores que llegaron disfrazados de corderos en 1959 y resultaron ser feroces lobos que devoraron nuestra democracia, nuestra patria, nuestra república que había tenido solamente 56 años de existencia y que éramos de las primeras repúblicas, de los primeros países avanzados en aquella época. Yo era joven, estaba ya y tuve la oportunidad de disfrutar, de educarme, de estudiar en esa república, la formidable República de Cuba. Queridos compatriotas dentro de la isla, hoy tenemos con nosotros a un compatriota dentro de la isla de las nuevas generaciones. Nació, se educó y creció con la revolución. Mas, sin embargo, su vocación de patria lo llevó a ser un opositor férreo de este gobierno cubano que, en definitiva, no hace más que perseguir, perseguir y perseguir. Los gobiernos no son para perseguir a sus pueblos. Los gobiernos son simplemente para gobernar y deben ser electos, deben ser elegidos por el pueblo. Desde luego no es el caso del gobierno cubano, que no fue elegido por ningún pueblo. Fue motivo de una revolución sangrienta, una revolución terrorista. Yo estaba allá, no me lo contaron. Y el secuestro de la República de Cuba fue bajo un engaño extremadamente siniestro, dirigido por Fidel Castro. Qué bueno que tenemos hoy con nosotros a este valiente patriota, a Joel Bravo López, que es el líder de una organización formidable dentro de Cuba, que se llama Juventud Despierta. Y qué formidable nombre, y la juventud despertó. La juventud despertó el 11 de julio. Mi querido Joel, bienvenido al programa.
Buenas tardes para usted, mi hermano, y para todo ese equipo que está ahí con usted, haciendo posible que nuestra voz, que la voz del pueblo, se pueda escuchar a lo largo y ancho de Cuba y fuera de Cuba también, y así de una forma u otra poder denunciar todos los atropellos, todas las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura castrocomunista. También reiterar nuestro saludo a todos esos oyentes que nos están escuchando en este momento.
Bueno, pues no sabes el honor y el placer que tenemos de que estés compartiendo con nosotros. Queremos recordarle al queridísimo pueblo de Cuba, a nuestros queridos radioescuchas dentro de la isla, que pueden escuchar a Radio Martí y Televisión Martí a través de Facebook. Recuerden que para estar bien informados y estar al tanto de lo que sucede en el mundo y dentro de Cuba, Radio y Televisión Martí están siempre contigo. A través de Facebook pueden escucharnos. Continuamos con nuestro queridísimo compatriota dentro de la isla, Joel Bravo. Joel, tuvimos noticias de que recientemente, después de esta demostración que el pueblo cubano tuvo a través de toda la isla el 11 de julio, fuimos informados que tú fuiste detenido y estuviste detenido un tiempo. ¿Qué nos puedes explicar sobre cómo fue tu detención, por qué te detienen y qué tiempo y cómo lo pasaste en la cárcel?
Bueno, mi hermano, eso fue el día 11 de julio, sobre las 11 de la mañana, ya comencé a ser informado por activistas por el activista, y voy a hacerlo mención, ya que este activista del movimiento opositor Juventud Despierta, allá en San Antonio de los Baños, pues protagonizó allí la protesta en esa localidad, que es Julián Mazola, Julián Mazzola hasta ahora, hasta estos momentos, se desconoce su paradero, no hemos tenido noticia de Julián Mazzola, y en ese instante, sobre las 11 de la mañana, pues se comunicó conmigo y con la sede del movimiento Juventud Despierta para hacer comunicación de que estaba haciéndose una protesta inmensa en la ciudad de La Habana. Y pues bueno, al ver yo la directa, por él filmándola, pues bueno, empezamos a organizar por acá, por la región de Villa Clara, también las protestas debido a la cantidad de jóvenes que tenemos y todos inmensos en un ideario marchado, por lo cual lo estamos llevando a las calles. Y bueno, en ese momento, sobre la 1:45 de la tarde, que ya iba a ser salida yo de mi casa, pues bueno, ya tenía la seguridad del Estado a la parte afuera. Ahí fui arrestado por el jefe de la seguridad del Estado aquí en Villa Clara, y con un aparato de la Brigada Especial, y llevado a la quinta unidad. De la quinta unidad fui trasladado hacia Instrucción Provincial de aquí de la ciudad de Santa Clara, donde permanecí por 4 largos días, donde allí verdaderamente, allí lo que estaban haciendo era un campo de concentración, de tortura. Fíjese usted que allí había más de 200 y pico de personas detenidas, entre ellas unas 50 mujeres, y bueno, allí les repartían alimentos, la comida, el almuerzo, nos los daban con 20 cucharas y 20 bandejas, a lo cual ellos les sirven comida. Yo tuve días de haber comido a las 12, a la 1 de la noche, de la mañana, y entonces también a expensas de que propagaran la epidemia, como estamos viendo el caso de la COVID, como está por acá por Cuba, que es inmenso los muertos que están habiendo por esta pandemia, y sin embargo ellos le daban comida allí a todas esas personas detenidas por hacer solo hecho el uso de la libertad de expresión, los cuales se encontraban allí detenidos.
Óyeme, pero ese es otro asunto extremadamente grave, que inclusive el gobierno cubano ha reconocido por boca de su presidente Díaz-Canel, de que están al borde de una tragedia muy enorme, porque ya no pueden contener la pandemia del COVID-19. Ya el propio gobierno cubano, que dicen que tienen la medicina por excelencia y que tienen las vacunas, las 3 vacunas que han desarrollado en Cuba, parece que eso ha sido totalmente falso, porque el propio presidente designado, Díaz-Canel, ha dicho de que están al borde de algo muy grave, porque ellos no pueden, no tienen la capacidad de poder contener esa grave pandemia, y que, como es natural, los muertos y los enfermos y no tienen capacidad para poder combatir eso.
Pues que no estamos al borde de ese colapso. Ya llevamos días y días en ese colapso, ya estamos en ese colapso, habiendo cientos de muertos, y los cuales ellos nos están dando las estadísticas oficiales y verdaderas, están ocultando información. Miles de hospitales se encuentran colapsados, miles de hogares se encuentran con los pacientes de COVID en sus casas, y esto ya es una tragedia. Esa tragedia que él está diciendo que puede estar al borde de suceder, es que ya llevamos un mes o 2 meses ya sucede con esto sucediendo. Es por eso que ellos están escondiendo información desde el primer inicio de esta pandemia. Han escondido información al pueblo de Cuba de la actualidad de lo que está sucediendo. No hay medicamento, las personas no tienen medicamento, no hay jeringuilla para inyectar, no hay suero, no hay nada. La potencia, esa potencia médica que ellos tanto han alardeado por durante más de 62 años, pues nada, todo eso es una mentira, todo eso es, se les cayó la careta, como decimos a buen cubano, se le cayó la careta al régimen de Cuba diciendo que tenían una potencia médica, y entonces, sin embargo, estamos viendo todos los muertos y todas las tragedias que están sucediendo, porque las redes sociales están subiendo de todos los fallecidos por coronavirus que ha venido habiendo en Cuba, y es algo bastante triste, es algo verdaderamente doloroso, y también que ha levantado la preocupación nuestra debido a toda esta calamidad de lo que se está viviendo, patriota.
Es barbaridad, es triste tener nosotros que comentar a través de nuestro queridísimo pueblo de Cuba esta noticia tan deprimente sobre lo que es la pandemia que está azotando al pueblo de Cuba, y que es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que el gobierno norteamericano ha ofrecido a muchos países y ha enviado y ofreció enviar a Cuba también las vacunas de tanto éxito que han tenido los norteamericanos. Y sin embargo, el gobierno de Cuba no ha aceptado esa donación, a diferencia de otros muchos países en América Latina que sí lo han aceptado, entre ellos México, Argentina, en fin, muchos países han aceptado y los norteamericanos han donado millones y millones y millones de vacunas. Ese imperialismo yanqui que dice ese gobierno cubano, que en definitiva fue tomado por la fuerza a principios de 1959, no acepta, porque como es natural, ellos quieren mostrar al mundo de que sí son capaces de poder producir la vacuna y poder combatir. Pero bueno, ya ha llegado al límite y el pueblo cubano de la isla es triste que tengamos que comentar a través de este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, de que lo que está aconteciendo en Cuba. Pero Joel, me parece que es muy importante el que te puedas comunicar directamente a través de las ondas libres de Radio Martí con el queridísimo pueblo cubano de la isla para que sepan la verdad de lo que está aconteciendo dentro de la isla. Porque si algo trata el gobierno cubano de hacer, y hasta cierto punto con cierto éxito también, es evitar que el pueblo cubano dentro de la isla esté informado de lo que está aconteciendo, no solamente en el mundo entero, sino dentro de la isla. Porque lo que pasa en Pinar del Río no quieren que lo sepa la gente de Oriente, de La Habana o de Las Villas. Y sin embargo, a través de este programa, tú estás en libertad de poderle comunicar al pueblo de Cuba toda la verdad de lo que tú sabes, de lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, las barbaridades que están pasando dentro de Cuba, simplemente porque el pueblo cubano ha salido a la calle a decir que quieren libertad. Tengo entendido y quisiera escuchar de tu propia opinión, porque en ningún momento los cubanos que salieron a manifestarse el 11 de julio salieron violentamente, todos estaban en paz. No hubo desorden por parte de ellos, hasta que sí fueron agredidos por las fuerzas públicas del gobierno cubano. ¿Es correcto eso?
Claro, ellos van a usar toda la fuerza que tienen ellos para poder reprimir al pueblo que ese día 11 salió a las calles. Todo esto de salir a las calles, todo ha sido un trabajo de resistencia de todo el trabajo que se ha hecho bajo el ideario martiano. Es el llamado que se le está haciendo a toda esa juventud que por lo menos hoy emancipamos nosotros, ¿no? Y entonces, verdaderamente, aquel día 11 de julio va a ser inolvidable para los cubanos. Han habido más protestas, por ejemplo, el día 26 de julio, que también fui arrestado acá en la ciudad de Santa Clara. También un grupo de jóvenes acá en la ciudad de Santa Clara también salió a protestar ese día 26 de julio. Las calles de Villa Clara y de toda Cuba permanecen militarizadas, cada cuadra con 4 o 5 policías. Es algo que verdaderamente el régimen también se está desgastando porque cada cuadra, 4 o 5 policías, creo que por mucho tiempo ellos no van a aguantar esta represión. Y también hemos hecho un llamado también a que este llamado ha sido ya en otro tiempo, hace como 2 años, que el movimiento opositor Juventud Despierta elaboró un boletín haciendo un llamado a los militares cubanos, un llamado que previene a estos militares que aún no tienen sus manos teñidas de sangre, a que se pongan del lado correcto de la historia, que es el lado correcto al lado de su pueblo, del cual ellos juraron defender y proteger de toda la represión, de todo lo que pueda suceder malo contra el pueblo de Cuba. Y pues bueno, ese es el deber de ellos. Y bueno, este boletín ha llegado con un gran impacto a las calles, debido a que sí hay ya militares que han renunciado, hay militares que no van a estar de acuerdo con reprimir al pueblo, y es algo que ya están tomando fe de ellos, que están poniéndose del lado correcto de su pueblo, ¿no? Y entonces, hemos visto también que sí, de repente han fallecido varios generales, que esto es algo sospechoso, no podemos de lo que haya pasado porque no sabemos, pero sí es esto de varios generales que también tienen nietos, tienen familia, y pues bueno, en fin, es sospechosa esa situación, y bueno, este llamado a los militares se va a seguir manteniendo, porque es un llamado que ellos deben de honrar, es un llamado para que protejan a su pueblo y que ya no se pongan del lado correcto, que no se pongan del lado de la dictadura y se pongan del lado correcto de la historia, que es al lado de su pueblo.
Según las informaciones y los videos que nosotros pudimos observar y los contactos con que hemos estado dentro de la isla, todos nos han expresado de que el ejército se comportó correctamente. El ejército, tenemos entendido, que se ha comportado directamente y en ningún momento ha cometido ningún abuso. Tenemos entendido que el abuso lo ha tenido la seguridad del Estado, lo ha tenido las boinas negras, la red avispa, en fin, la policía y otros muchos, pero en sí el ejército como tal, que trataron de sacarlo también a la calle, pues en ningún momento cometió abusos con el pueblo de Cuba. Esa es la información que tenemos nosotros. También tenemos informaciones y quisiera escuchar tu opinión acerca de eso, porque para nosotros en la Cuba del Destierro es muy importante saber cómo se comportan las Fuerzas Armadas, cómo se comporta el ejército de Cuba en relación a que oprime o no oprime a su pueblo, se pone de su parte o no se pone de su parte. Pero me parece que la muerte de ya 7 generales del ejército y lo que sucedió sobre todo en el ejército de Oriente, me parece que todo indica de que el ejército no está monolíticamente dándole un respaldo total al gobierno cubano. ¿Cuál es tu opinión en este sentido?
Bueno, el ejército se ha mantenido un tanto alejado de la represión, un tanto alejado. No podemos decir de que ha estado alejado completamente, un tanto alejado, debido a que ellos solo cumplen las órdenes, como es la brigada especial, como es el mini completo de la dictadura, que ha estado un tanto alejado. Y es por eso que nosotros aprovechamos y hacemos ese llamado a esos militares, porque da espacio y los estamos invitando a que pueden ser parte, que son parte de que pueden ser parte de ese cambio que mañana puede haber, porque nosotros queremos una revolución cubana pero marciana, es lo que queremos nosotros. Nosotros no queremos una revolución cubana pero marxista, no. Fidel mismo también, cuando ataque a cuartel Moncada, dijo que era una inspiración de marciana, y cuando subió a la sierra dijo que era una revolución marciana. Y después engañó a esos mismos compañeros cuando bajaron de la sierra, cuando cogieron el poder. Pues nosotros estamos invitando a ese ejército a que se ponga del lado correcto del pueblo y que haga que a una promartiana para así ayude a reconstruir ya la miseria y la por la cual está pasando el pueblo de Cuba. Eso es lo que queremos nosotros. No podemos decir de que el ejército no va a formar parte o de que alguien no va a formar parte, sino nosotros por eso mismo queremos una revolución marciana, porque es con todos y para el bien de todos. Por eso es que nosotros queremos esa revolución marciana y que todos tengan posibilidad a poder poner su pedacito, su granito de arena para poder reconstruir la patria que soñó nuestro apóstol.
Chico, me parece que es muy emocionante y yo como un viejo combatiente cargado de años ya, me emociona escucharte y es formidable que las nuevas generaciones dentro de Cuba conozcan la verdadera doctrina martiana, no la doctrina martiana que el gobierno de Cuba le ha tratado de enseñar a las nuevas generaciones dentro de Cuba. La verdadera doctrina martiana, esa doctrina martiana a la cual tú haces mención y a lo cual el pueblo cubano tiene que ponerlo de moda. Es importante poner de moda dentro de Cuba la verdadera doctrina martiana, porque la doctrina martiana no tiene absolutamente nada que ver con el marxismo y muchísimo menos con el marxismo-leninismo. La doctrina martiana, al contrario, Martí era totalmente anticomunista y así la historia lo clasificó y así la historia lo tiene dentro de todos los libros, los que estudiábamos y los que sabíamos, no la historia de Martí, que el gobierno de Cuba después de 1959, el mal llamado gobierno revolucionario, ha tratado de poner en la mente de las nuevas generaciones. Pero qué importante es de que a pesar de toda la insistencia del gobierno cubano en adoctrinar a esas nuevas generaciones, ustedes, los que nacieron, se criaron y se desarrollaron bajo el régimen comunista, no aceptan bajo ningún concepto la doctrina marxista-leninista y quieren que se ponga de moda en Cuba la doctrina martiana. Eso es formidable.
La verdadera, el verdadero ideario martiano, como decía usted, Martí nunca fue comunista, Martí nunca fue marxista. De hecho, Martí lo expresó y lo planteó en la futura esclavitud, donde allí lo dijo bien claro. Y es por eso que les estamos brindando esta este verdadero ideario martiano a todos esos jóvenes que hoy, porque nosotros somos una juventud, porque ha sido distorsionada la historia completamente, todo el legado y toda la escritura de nuestro apóstol José Martí fue desaparecida de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de nuestras bibliotecas, de nuestras casas de estudio, y sin embargo se le viró toda esa historia a la juventud. Pues bueno, nosotros hoy, bajo el punto número 2 de compromiso democrático, de lo cual somos firmantes, pues lleva el trabajo este de mano a mano con el pueblo, codo a codo con el pueblo, barrio adentro con el pueblo, pues entonces estamos llevándole este verdadero ideario marciano y haciéndole enfatizar donde Martí, el comunista Martí, bien lo expresó en la futura esclavitud.
Yo me atrevo a decir, y quisiera que oír tu opinión, yo creo que los 5 puntos de este proyecto de compromiso democrático en la época independentista muy fácil hubiera sido escrito por el propio apóstol, nuestro apóstol José Martí, porque ahí en esos 5 puntos de compromiso democrático es simplemente cómo reordenar, cómo refundar una nueva república bajo el pensamiento martiano, bajo la democracia representativa, bajo el derecho que tienen todos los cubanos y todos los seres humanos del mundo a ser libres. El hombre nace libre y el hombre también esclaviza a los que nacen libres, que es el caso del gobierno cubano, que ha esclavizado a todo su pueblo y lo persigue simplemente porque salga a manifestar y a pedir libertad y democracia. Yo creo, Joel, que lo que ustedes están haciendo dentro de Cuba demuestra una cubanía formidable. Sobre todo ustedes, las nuevas generaciones, los que dentro de Cuba han vivido bajo un gobierno comunista durante tantos años, donde el sistema castrocomunista no les permite a ustedes absolutamente un ápice de libertad, donde el gobierno quiere decirle a todos y a cada uno de los cubanos lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo, por qué tienen que hacerlo, y no se permite prosperar. Al pueblo cubano bajo el sistema castrocomunista le ha sido prohibido prosperar y es por eso la gran miseria que hoy invade a toda la República de Cuba y la isla, una isla que era floreciente, una isla donde abundaba todo, donde no escaseaba nada y había mucha libertad, en 56 años de República se había instituido un ejemplo de república no solamente para América Latina, sino también para el mundo, porque estábamos entre los primeros países del mundo en todos los sentidos, en educación, en medicina, en fin, ¿qué puedo decir? Yo fui uno de los que disfruté, nací bajo esa república, me eduqué bajo esa república, crecí bajo esa república y tenía sus defectos exactamente igual que todas las cosas que comienzan, y era una república extremadamente joven, pero dentro de su juventud de república, que era solamente 56 años, los cubanos, porque esa república fue hecha por cubanos para cubanos, y teníamos la constitución de 1940, que era una de las más avanzadas, y que hoy, tantos años después, 62 años después, sigue teniendo una vigencia enorme. Es por eso que el gobierno de Cuba inmediatamente lo primero que hizo fue abolir la constitución de 1940. Pero bueno, todo volverá. Yo creo, Joel, te pido por favor que te mantengas en línea porque el tiempo del primer segmento prácticamente se nos ha terminado, pero quisiéramos seguir hablando porque nos quedan muchos temas todavía que tener. Y te pido por favor que te mantengas en línea. Queridísimo pueblo de Cuba, queremos recordarles que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook. Busca Radio y Televisión Martí. Siempre contigo. Regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el segundo segmento de nuestro programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Este es un programa de la Fundación Inspira América que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Queridísimos compatriotas y valientes cubanos dentro de la isla que fueron capaces de salir a decirle al gobierno cubano que ya el pueblo de Cuba quería de nuevo tener el derecho que le había sido confiscado por ese propio gobierno hace 62 años. Y el pueblo cubano salió, no sabemos cómo, pero de San Antonio Maicí, de Maicí al Cabo San Antonio, millones de cubanos salieron a la calle el 11 de julio a pedir de que no querían más sistema castrocomunista en la isla, que querían libertad, que querían democracia, libertad. Y valientemente ese pueblo salió cuando menos se lo esperaba este gobierno cubano. Este gobierno que no fue elegido por un pueblo, sino simplemente fue motivo de una revolución terrorista. De todas maneras, en 1959 sabemos que arribó estos asaltadores de camino para poder proclamar y poder fundar una república castrocomunista. Qué terrible lo que nos ha sucedido a nosotros los cubanos, los del destierro y dentro de la isla. Estábamos conversando con nuestro querido compatriota Joel Bravo López, pero esperábamos que el gobierno le cortara la comunicación, porque Joel Bravo López, un verdadero patriota que dentro de la isla, con una valentía formidable y una vocación de patria envidiable, en Santa Clara, era de los organizadores del levantamiento. Joel Bravo López, en este movimiento que él dirige, que se llama Juventud Despierta, pues sí, despertó a los cubanos, y los cubanos salieron a marchar. Pero bueno, tenemos a otro compatriota, ya que el mal llamado gobierno cubano no nos ha permitido seguir en contacto con nuestro querido amigo y patriota, Joel Bravo López, hombre de las nuevas generaciones, nacido, criado, y como es natural, con una vocación de patria enorme, nunca aceptó de que él tenía que ser como el Che. Él quería ser como nuestro apóstol José Martí. Pero hoy tenemos a otro martiano con nosotros, y es un martiano que lleva años ya también en el destierro, y sin embargo nunca ha olvidado a su patria. Un cubano que nos sentimos extremadamente orgullosos de contarlo entre nuestros amigos. Pero no solamente entre nuestros amigos, es que el destierro cubano lo admira. El destierro cubano lo tiene entre uno de los mejores historiadores de esta época, porque ha escrito muchos libros, porque comunica muy bien y porque tiene una vocación de patria formidable. No porque tuvo que salir al destierro y siempre fue líder en su época estudiantil y siempre fue líder, pero no porque tuvo que salir al destierro se olvidó de la patria. La patria la trajo en su corazón, la trajo en su mente, como miles de cubanos que tuvimos que salir al destierro y nunca nos hemos olvidado de nuestra patria. Este segundo segmento lo vamos a hacer con nuestro querido compatriota Tony Calatayud. Estimado Tony, bienvenido al programa.
Sí, buenas tardes, Diego. Un placer y un privilegio compartir contigo este programa directamente dirigido a nuestros hermanos dentro de Cuba.
Para nosotros es un placer que puedas compartir con nosotros, Tony, y que puedas comunicarte directamente en tu visión de lo que aconteció en Cuba, en tu visión desde el exterior de lo que aconteció en Cuba el 11 de julio y cómo es posible que Cuba haya ocurrido lo que ocurrió el 11 de julio. ¿Cuál es tu visión de lo que sucedió en Cuba? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? En fin, puedes explicarle al pueblo cubano dentro de la isla cuál es tu visión como historiador, como un verdadero patriota cubano que luchaste y sigues luchando para poder acortar el tiempo y ese gobierno cubano que tendrá que ser reemplazado por un gobierno totalmente elegido democráticamente cuando logremos refundar la nueva república, los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla. ¿Cuál es tu visión del camino?
Bueno, fíjate, esta es una pregunta que tratan de respondérsela a la prensa internacional, la comunidad mundial, todos los cubanólogos, cada cubano y cada extranjero, porque se suponía que ese pueblo estaba completamente controlado, adoctrinado, arrinconado, humillado, y que no habían las oportunidades para un tipo de levantamiento, de rebeldía espontánea, que no lo es espontánea, y al mismo tiempo es multitudinaria a nivel nacional. Y eso, naturalmente, necesita una respuesta. Y la respuesta es, naturalmente, que ha tomado tiempo, porque tenían que surgir nuevas generaciones y tenía que venir una situación que creara las condiciones objetivas y subjetivas para este tipo de levantamiento. Creo, claro, que ahí coincide que estas nuevas generaciones quieren disfrutar de la libertad, de la democracia, de un porvenir de desarrollo personal, familiar, individual y colectivo, y naturalmente ese pueblo estaba cansado de todas las promesas incumplidas. Y aparte, estamos claros que desde 1959 ese pueblo fue secuestrado. El Estado cubano, la revolución entre comillas, secuestró absolutamente la escuela, el trabajo, las propiedades, el banco, la aduana de entrada y salida del país, la educación, el adoctrinamiento, la prensa radial escrita y televisada. Y por lo tanto, ese pueblo estaba secuestrado, sin posibilidades, cuando se ha creado un estado policíaco con una enorme cantidad de grupos paramilitares y de represión. Veíamos hace poco el plantel de automóviles nuevos de las perseguidoras de la policía. Este es un régimen dictatorial abusivo, completamente injusto, criminal, corrupto, hasta las raíces. Narcotraficante, terrorista, y que de contra, en vez de fabricar hospitales, instalar equipos modernos de última tecnología en los hospitales para que ese pueblo pueda vivir en salud, en vez de comprar ambulancias, lo que compra son carros de la perseguidora para reprimir al pueblo, y entrena perros de policía para morder a la ciudadanía. Es decir, es un régimen anti-cubano, anti-ser humano, anti-cubano de a pie. Y claro, es extremadamente difícil cuando se habla de regímenes que han actuado en una forma a lo Stalin, a lo nazi, a lo fascista, es decir, al régimen dictatorial absoluto y total. No se puede hablar de ningún otro país sino de Cuba y Corea del Norte, donde hay un absoluto control de la prensa, una absoluta represión en el país, donde la pena de fusilamiento está en la esquina y donde las altas condenas y largas condenas son parte de la rutina diaria. Es decir, frente a esa situación, y es la respuesta que te doy, no era fácil que esas nuevas generaciones pudieran comunicarse, primero que nada, coordinar un esfuerzo nacional, porque cualquier tipo de pequeño incendio civil, de pequeña protesta a nivel de una ciudad, de un pueblo, de una provincia, podía ser apagado, porque esta gente son especialistas como policías y como bomberos apagallamas de la protestas civiles. Pero ¿qué pasó? Que en su necesidad de recoger fondos por donde quiera, primero porque son unos corruptos y quieren hacer más dinero, y segundo porque es un régimen fracasado en absoluta y total bancarrota que necesita del último centavo. ¿Y qué pasó? Que decidieron cobrarle a la gente el internet, darle los teléfonos inteligentes y naturalmente recoger el dinero que del exilio iba para permitir que esos teléfonos tuvieran la capacidad de servir a esa comunidad necesitada de todo. Y entonces tuvieron que aceptar la internet reducida, limitada, fiscalizada, pero de cualquier manera los teléfonos inteligentes sirvieron de una red, porque si hay una absoluta censura en Cuba, el control absoluto de la prensa radial, escrita y televisada, ¿en qué forma alguien en Baracoa se va a enterar de lo que pasó en San Antonio de los Baños? ¿Alguien en La Habana se va a enterar de lo que pasa en Santiago de Cuba? Entonces, pues más importante la enfermedad que el remedio. ¿Y qué ocurrió? Que tuvieron que abrir, precisamente por la presión enorme de la población, de las nuevas generaciones, por la comunidad internacional, por la prensa mundial, por la imagen y por la necesidad económica, el hambre de dólares que tiene ese régimen en bancarrota, tuvieron que abrir la internet. Y ahí fue, naturalmente, su némesis. Ahora bien, la han cerrado. ¿Qué ha ocurrido en estos momentos? Bueno, esta noticia fantástica, que el Pleno del Senado de los Estados Unidos ha aprobado fondos importantes para implementar al más rápido tiempo el asunto de la internet en Cuba, pues bueno, esto es una gran noticia, es un reconocimiento al fin de que esa población cubana que salió a la calle no a pedir remesas, no a pedir comida ni medicina, sino a decir que no tiene miedo y a pedir libertad y democracia en su país, en nuestro país, bueno, pues eso ha redundado en una solidaridad internacional, en un impacto enorme a nivel mundial. Es decir, hay un eco que se ha repetido, esa voz, ese grito colectivo e individual, valiente, digno de la juventud cubana, gritando libertad en la calle frente a los esbirros, a las perseguidoras, a los perros amaestrados y a los policías con toletes y armas, que ha traído como consecuencia una solidaridad mundial. Y ahora esa solidaridad se ha reflejado en esta declaración, en el Pleno del Senado, este acuerdo donde se crea un fondo especial y se demuestra y aprueba la voluntad colectiva del gobierno de los Estados Unidos para implementar un internet libre en Cuba. Si el pueblo cubano puede comunicarse y puede decir sus verdades, hemos ganado la mitad de la batalla.
Formidable, Tony. Yo creo que bueno que haces mención a lo que ha ocurrido en el Senado de Estados Unidos. Y es bueno que le digamos al pueblo cubano de la isla que los patriotas cubanos y los cubanos electos al Senado de Estados Unidos son gente que extremadamente no dejan de luchar por la causa de Cuba. Y esta fue una ley que fue un proyecto de ley del senador Marco Rubio y el ex gobernador de la Florida, Rick Scott, ese gran americano que siente en cubano. Este proyecto es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que fue aprobado por unanimidad. El 100% de los senadores votaron a favor de este proyecto para que el pueblo de Cuba, queridísimo pueblo de Cuba dentro de la isla, ustedes puedan tener el internet libremente sin que pueda ser reprimido por el gobierno cubano.
Fíjate, Diego,
es una tendencia enorme.
Tú sabes que cuando hay un pueblo que está arrinconado, que está secuestrado, que está luchando durante tantas décadas por su libertad y su democracia, la solidaridad internacional, el saber que el mundo escucha, que el mundo sabe, que el mundo se solidariza y apoya, es muy importante. Yo creo que han habido demostraciones claras, por ejemplo, hace unas semanas, 21 países del mundo hicieron una declaración de total y absoluta solidaridad por la lucha de esa juventud dentro de Cuba. Varios países, senadores, gobiernos, ministros, se han manifestado de la misma forma la prensa mundial, pero el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos, que es una de las instituciones más importantes y poderosas del mundo, como si fuera el Senado romano en su época, que es un club exclusivo, 100 personas, entre las cuales, para privilegio de nosotros, tenemos 3 senadores de origen cubano. El hecho de que el Senado en pleno del país más poderoso y el representante de la democracia y la libertad a nivel planetario haya decidido por unanimidad el apoyo al pueblo cubano, naturalmente que es una gran noticia que tiene que entusiasmar y dar estímulo a esa juventud que está dispuesta de nuevo a enfrentarse a los enemigos de la libertad, a los esbirros comunistas y al fin realizar una jornada gloriosa que permita al pueblo de Cuba obtener su libertad.
Tony, tú sabes que para nosotros en el destierro resultó extremadamente emocionante lo que ocurrió el 11 de julio. Para nosotros en el destierro, los que llevamos tantos años en esta lucha, y tú eres parte de esto, igual que miles de cubanos en el destierro. Pero fíjate cómo reacciona el mundo entero. Y nos sirvió también para saber que las nuevas generaciones, estas generaciones crecidas, desarrolladas, nacidas o desarrolladas en el destierro, también son tan cubanos como los cubanos dentro de la isla. Qué emocionante fue para nosotros los mayores, los de las generaciones mayores, ver cómo las nuevas generaciones nacidas en el destierro o educadas en el destierro se incorporaron inmediatamente a darle un apoyo irrestricto al levantamiento dentro de la isla. Y en todas las partes del mundo, desde Australia hasta la Patagonia, los cubanos salieron también a la calle, no solamente en todas las ciudades de Estados Unidos, y en Miami ya tuviste lo que ocurrió, un apoyo irrestricto a los cubanos dentro de la isla. O sea, sé que el cubano que ha estado disperso por todos los países del mundo a consecuencia de esta gran tragedia que estamos padeciendo en nuestra república, siempre han estado, y esa vocación de patria es extremadamente muy encomiable para nosotros los mayores que llevamos tantos años en esta lucha. Yo creo, Tony, que el momento ha comenzado, el final de lo que el gobierno de Cuba quiso imponer e impuso durante más de 60 años el sistema castrocomunista en Cuba. Yo creo que el cubano, los 11 millones de cubanos y los 3 millones de cubanos que estamos en el destierro, todos, unánimemente, la Cuba del destierro y la Cuba de la isla, queremos democracia y libertad para nuestra patria.
Mira, Diego, yo pienso que eso que tú dijiste merece un extra comentario. Es decir, han pasado 62 años, se ha intentado todo, se han hecho 20.000 planes, desembarcos, conspiraciones, militares, no militares, mucha sangre vertida, muchos presos, condenas extremas de 20 y 30 años, y al mismo tiempo un exilio triste y lamentable, pero también exitoso. ¿Qué ocurría? Que tal parecía, 62 años después, que la mayoría del cubano estaba apático, indiferente o impotente. ¿Qué ocurrió? Que ha habido no solamente un avivamiento dentro del país de las nuevas generaciones, sino a nivel, como tú decías, mundial, donde quiera que haya un cubano. Hemos visto los videos, las fotografías de las multitudes, porque es asombroso pensar, cuando tú ves una foto de una multitud en un parque de Estocolmo, Suecia, en Cairo, Egipto, en como digo yo, hasta en Timbuktu, lo mismo en Argentina que en Chile, que en Portugal, que en Madrid, en París. Manifestaciones multitudinarias. Y tú dices, ¿cómo que hay tantos cubanos en Madrid, en París, en Budapest, en Varsovia? Y es que, como tú dices, somos 3 millones de cubanos que hemos tenido que abandonar por una forma u otra, pero mayormente por el problema de la libertad, la falta de derechos y democracia en Cuba, que necesitábamos ese avivamiento. Hoy por hoy, la gran noticia no solamente es de la solidaridad mundial, este voto unánime del Senado de los Estados Unidos, una de las corporaciones más poderosas del mundo y de la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo, ese avivamiento del exilio cubano a nivel planetario y el avivamiento del cubano dentro de Cuba. Yo creo que se han creado las condiciones de un antes y un después el día 11 de julio. Y eso trae como consecuencia, yo digo que es como a los miles de cubanos que manifestaron, pelearon, gritaron libertad, que fueron amenazados, lastimados, torturados, golpeados, abusados, perseguidos por los perros de la amaestrados y por la policía y la gente del Ministerio del Interior en Cuba, ya tienen como un tatuaje de civismo y de dignidad. Y esa gente ya son parte, esa protesta cementaron una especie de nueva generación de combate dentro y fuera de Cuba. Como tú decías, es la juventud dentro de Cuba y es la juventud en el exilio. Esa juventud que ha nacido en diferentes países, pero que siente como cubano, y la juventud que ha venido en los últimos 15 años, que la gente decía, bueno, esta gente viene para sobrevivir y no quieren hacer nada por Cuba. Al revés, esa es la gente que está en la vanguardia de la lucha. Esa es la gente que sufrió dentro de Cuba más que nosotros y que naturalmente no ha olvidado las humillaciones, los abusos y las injusticias que sufrieron. Y sabe que sus familiares están en Cuba, que están sufriendo no solamente la pandemia, sino la falta de libertad, esa otra gran pandemia que es la falta de libertades y derechos. Pero de contra, la pandemia en toda parte del mundo, los hospitales están funcionando, la medicina llega, la ayuda, la alimentación, las vitaminas necesarias para levantar la defensa del ser humano, están presentes en todos los países, menos en Cuba, donde hay un colapso del servicio sanitario y hospitalario, falta de medicina, falta de alimentación, falta de higiene, ni de espacio en los hospitales. Es decir, que el pueblo de Cuba sabe que tiene que sacarse de arriba, del lomo de la patria, tiene que sacarse a estos miserables, a estos bandidos que han secuestrado el país, que no han brindado ninguna oportunidad a nuestro pueblo, y que, claro, ¿qué es lo que queremos para Cuba? Libertad, democracia, derechos humanos, elecciones libres, prosperidad, un techo digno para cada cubano, un empleo digno para cada cubano, una empresa para cada cubano. Como decimos en el Plan Maceo, en vez de un país de proletarios, una nación de propietarios, que el hombre dignamente, la familia dignamente, el cubano de a pie dignamente, pueda crecer, pueda realizarse como persona humana. No como una cifra más, una estadística más, no como parte de un rebaño bajo un régimen dictatorial, sino la persona humana con todos sus valores y sus dignidades. Sí, yo creo que sí, que lo vamos a poder hacer más temprano que tarde, y creo que ya están dadas las condiciones para que internacionales y nacionales, objetivas y subjetivas, para que se dé esa gran jornada, esa alborada de libertad y democracia para nuestro país.
Bueno, y tú como siempre tan elocuente y tan buen comunicador, yo te estaba escuchando atentamente y sinceramente tú eres capaz de emocionar a las grandes mayorías populares dentro de Cuba. Qué bueno que hemos estado en este programa hoy y he tenido el honor de que tú estés participando para comunicarte directamente con nuestros compatriotas dentro de la isla. Yo quería decir solamente, porque el tiempo prácticamente se nos ha terminado, algo que a mí me emocionó mucho y estoy seguro que a ti te sucedió lo mismo. Y es importante que el pueblo cubano de la isla lo sepa. Tú sabes que el team de pelota de Japón en Tokio salió al campo de pelota, mis queridos compatriotas cubanos dentro de la isla, con una camiseta que decía SOS Cuba en Tokio, como decimos nosotros los cubanos. ¿Tú te das cuenta? Oye, una cosa emocionante, aquellos japoneses con sus camisetas, ¿tú te das cuenta? Pidiendo el SOS de Cuba. Oye, eso es algo increíble, que nosotros, tú y yo y tantos otros miles de cubanos que llevamos tantos años tocando las puertas alrededor del mundo para poder llevar la verdad de lo que es este secuestro de nuestra patria por estos bandidos en 1959.
Claro. Y te menciono, Diego, sí, puesto que tiempo, sí, y puesto que tiempo conspira, te menciono un hecho interesante. Usted sabe que en Cuba la pelota es un deporte principal, y todos los cubanos eran de los Yankees, eran de los Yankees. Resulta que los New York Yankees vinieron a Miami y cuando salieron al estadio, resulta que todos tenían una camisa con patria y vida y hablando de la libertad de Cuba. Es decir, el mundo entero está solidarizado con la causa de nosotros y eso vale mucho. Ese estímulo nos va a hacer caminar la milla extra que necesitamos para la libertad de Cuba.
Formidable, es importante, Tony, y ya con esto vamos a cerrar el programa, que el pueblo de Cuba sepa que tiene el apoyo irrestricto del destierro cubano. El destierro cubano sueña, y hemos estado soñando durante muchos años, este sueño que se está haciendo realidad, que es democracia y libertad para nuestra patria. Queridísimo pueblo de Cuba, Tony, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que seguir haciendo estos programas y te invito a que participes en el programa Voces que Inspiran, porque la verdad que tú eres una voz inspiradora y comunicas para que el pueblo cubano de la isla sepa lo que está aconteciendo, no solamente dentro de la isla, sino también alrededor del mundo. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado, pero sí le prometemos que estaremos de nuevo con ustedes en este programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí la próxima semana. Gracias, queridísimos compatriotas, valientes compatriotas dentro de la isla. Hasta la próxima semana.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran.
I got nothing left to lose or use or do my bad habits lead to white ice in space.
Dos rompecorazones de las jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, Quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa.
Hello.
Integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. recopilación In the Heights, en el barrio. Continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambiar Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos.
Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso.
Cerramos con la canción que sube la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con Hasta el Sol de Hoy.
Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.